algunas ocasiones en este programa hemos abordado la situación de las personas presas, los efectos que la institución tiene sobre ellos, procesos de acompañamiento que hemos visto aquí en algunas ocasiones. Hemos hablado de los FIES, por ejemplo, esos ficheros internos de especial seguimiento que se crearon en su momento para, bueno, para extender la punición. Pero lo que no habíamos hecho, al menos que yo recuerde, es un análisis en profundidad de nuestro sistema punitivo desde una perspectiva histórica, política, económica, a la vez holística. Y seguramente porque hacía falta que alguien con la lucidez de nuestro invitado hiciera su tesis doctoral en este ámbito y luego la publicase bajo el sugerente título de Trampas y Tormentos en la editorial La Caída. Así que, bueno, saludamos al autor, a Dani Jiménez, miembro de la Asociación, miembro de Acción Social y Sindical Internacionalista. Muy buenos días, Dani. Gracias por compartir tu saber con nosotros y con todos los oyentes del Candelero.
Buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
Oye, Daniel, dices en la introducción de tu libro, o comienzas, que tu intención es denunciar un crimen perpetrado en España durante los últimos 40 años. ¿Cuál es ese crimen?
Hombre, sí, es una manera de empezar, ya desde la introducción, empezar por el final.
Ah, sí.
Sí, y una especie de... Ahora es en el lenguaje de este moderno que le llaman spoiler.
Sí.
La cuestión es que... Bueno, respondiéndote también, empezando por el final, la cuestión es que una de las conclusiones, y luego eso lo podemos explicar un poco más desarrollado, es que una de las causas de la inflación punitiva y de la sobreproducción de prisiones y, por lo tanto, de presos en la democracia española no ha sido en absoluto la evolución de eso que llaman delitos, como que se defina, ¿no?
Uh-huh,
sí. Comillas siempre lo del delito,
sí.
sino un crimen y, uh-huh. y diferenciar ese concepto de delito, no referido a aquello que castiga el Código Penal, sobre todo lo común, no lo uh-huh. delito común, lo que produce esa palabra tan odiosa que son presos comunes,
sí.
y el crimen en tanto que lógica estructural de funcionamiento de la economía y la política durante estos años. Pues es importante hacer esa diferencia para decir, coño, pues al final, si cuanto más criminal han sido las políticas, más generadoras de dolor, de castigo y más acumuladoras de beneficio privado, no, pues más hizo falta gobernar utilizando la prisión, utilizando eso que llaman populismo punitivo, enfocando al castigo a los pobres y produciendo presos al final.
Sí, porque claro, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es a quién pretende castigar el sistema punitivo español.
Sí, por supuesto. Sí, bueno, claro, es algo que muchos compañeros y muchos maestros que han pasado muchos años haciendo la crítica y la práctica, ¿no?
Uh-huh.
Militante en este ámbito, se han cansado de decir.
Claro.
Y obviamente también la teoría y vamos, hay bases, referencias y estudios sobradamente abundantes como para entender que el sistema penal es probablemente uno de los que más selectivamente funciona, ¿no?
Uh-huh.
Diríamos, vamos, es una de las maneras de tumbar algunos mitos. Uno de los primeros recursos que se utiliza es decir, a ver, no hay un solo sistema penal en el planeta que no tenga un índice, un agujero negro del más del 90%, ¿no? Un índice de impunidad, ¿no?
Uh-huh.
Esa, del más del 90%, o sea, más del 90% de lo que ocurre en una sociedad considerado como punible por el sistema penal nunca será castigado por él, ¿no?
Uh-huh.
Habrá que ver entonces de ese otro 10% dónde se encuentra, dónde se recoge.
Uh-huh. Claro, porque luego, al final, luego profundizamos un poco más en esto, porque con esto que dices, claro, coges la Ley Orgánica General Penitenciaria, tal vez los objetivos de la famosa reinserción, ¿no?, que tantas veces se ha comentado,
claro.
Al final, tú dices en tu propio, en el libro, en un momento también, que que la mayoría de los condenados entran a la cárcel para salir lo más tarde posible, y cuanto más tarde en salir, más probable resulta que vuelva a entrar. Con lo cual, el gran proyecto de intervención que sería la cárcel es un fracaso desde su origen.
Desde su origen, desde su puñetero origen. Sí, claro, sí, ¿no? Y no ha dejado de funcionar a pesar de esta de este fallo formal, ¿no? De este fallo en base a sus funciones explícitas. Sí, es otra de las virtualidades de la institución penitenciaria, que es probablemente la que goza de mejor salud en el planeta, siendo la que más fracasa en base a sus fines explícitos. Por supuesto, y en el caso de España, enganchándolo un poco con lo de antes, la cuestión es que pues hay los presos, no, la duración media de la estancia en prisión es un poco más del doble que la media europea, ¿no? Uh-huh. Y que el mito este de entran por una puerta y salen por otra, pues creo que es justo lo contrario, ¿no? La mayoría de los presos entran por una puerta y se quedan todo el rato. Uh-huh. Y claro, los índices de reincidencia, eso es, dicho así, suena un poco crudo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo también que desde Foucault no ha dejado de repetirse, porque es cierto, cuanto más tiempo se pasa bajo los efectos, se diría, del sistema penitenciario, más posibilidades hay, es una cuestión meramente estadística, más posibilidades de reincidencia hay. Vamos, de reincidencia. Vuelvo a poner entre comillas, sí, todo lo que tenga, sí, que ver con la palabra delito.
Sí, sí, sí,
de
sí.
Volver a entrar, por supuesto.
De volver a que te metan.
Eso.
En algún momento dices en el libro que vivimos en una estructura de totalitarismo económico, que hemos hablado aquí infinidad de veces de él, y siendo como pues, el mercado, el sacrosanto mercado, no, como el límite de los actos de las personas, ¿no? ¿Cómo opera el sistema penal como extensión de este pensamiento único?
Yo creo que de varias maneras, y eso es una de las cosas más interesantes de ver, ¿no? No va a ser muy fácil de desarrollarlas todas aquí, pero una es en sentido meramente económico, como ámbito de negocio. El sistema penal, y especialmente el penitenciario, ha sido un sector de la burbuja del ladrillo.
Ajá.
En ese sentido ha sido una parte de ello. En términos estructurales un poco más amplios, hay que entender que cuanto más el desarrollo del neoliberalismo en el Reino de España ha sido paralelo al crecimiento a la evolución de la población penitenciaria. Eso es muy curioso de ver. No es que signifique nada por sí mismo, pero te pone ante los ojos una escena que te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Si tú comparas la evolución de los delitos, como decía antes, con la evolución de la población penitenciaria, no tienes absolutamente ninguna relación, ninguna correlación estadística. Nada puede explicar eso, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa muy didáctica a utilizar con tu cuñado en la cena de Navidad, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver lo que se, entre comillas, delinca en una sociedad para ver cuál es el número de gente que metes en prisión. Pero sí que tiene mucho que ver, de una forma u otra, por lo menos en el Estado español desde los años 80, el Producto Interior Bruto, por ejemplo, la evolución del Producto Interior Bruto, hasta el punto que eso que llamamos crecimiento de la economía, ¿no?, es exactamente paralela en su evolución a la población penitenciaria. Desde los años 80 hasta ahora mismo, ¿no? Describen curvas paralelas. Eso es muy significativo, porque eso responde de alguna manera, o permite resumir, citando a Jonathan Simon, que un Estado neoliberal encierra a tanta gente como puede. El único límite que tiene un Estado que trabaja de esa forma, gobernado desde la economía directamente, es el único límite que tiene para encerrar gente, es todo lo que pueda. Parece una obviedad, pero es así.
Sí.
De manera que los dos únicos momentos en los que el encarcelamiento masivo y su aumento exponencial en el Reino de España se dieron un descanso fue la crisis post-92, uh-huh. entre el año 92 y 96, uh-huh. y a partir de 2010.
Uh-huh.
Y desde 2010, contra muchos tópicos sostenidos, también desde el lado de los ámbitos críticos, fue en mayo de 2010 cuando la población penitenciaria empezó a bajar y no ha dejado de bajar desde entonces. Es decir, desde que empezó la crisis. Uh-huh. Eso que llamamos crisis.
Sí.
¿No? Y eso te da una muestra, vamos, de una relación íntima entre cuáles son las funciones del sistema penal o penal penitenciario y la economía que nos gobierna. Uh-huh. Las funciones del sistema penal no tienen nada que ver con el delito y el castigo. Tienen que ver con el control social en sentido amplio y muchas veces con el gobierno en sentido simbólico, con la función simbólica o política del gobierno de aquellos que se sienten no delincuentes, sobre todo.
Casi quiero recordar, quizás lo hago muy de memoria, quizás a César Manzano, cuando hablaba de que de alguna manera la cárcel, la prisión está en ese sentido en el nivel de la escuela en cuanto a estructura de, digamos, introducción de determinado tipo de formas de comportamiento en la población, ¿no? Como que el control también se ejerce desde esa institución, ¿no?
Sí, en efecto, sí, sí. Es una institución protagonista del gobierno mucho, mucho más de lo que nos parece, sí, sí.
Uh-huh. Y ¿qué relación establecemos entre? ¿Es esta relación también económica igual que la que podemos establecer, por ejemplo, entre punición y democracia?
Punición y democracia. El uh-huh. otro día oí al compañero Jorge del Cura, de la Coordinadora
sí.
contra la Tortura, decir algo que yo creo que es muy útil recordarlo siempre. Uh-huh. Los aquellos lugares del mundo que se han presentado en la historia como padres y madres de la democracia
sí.
son los que han sofisticado las formas de tortura y las han aplicado alrededor del mundo con mayor eficacia, ¿no?
Uh-huh.
Pues en este caso
sí.
en el caso español podríamos decir que a medida que el Reino de España se consolidaba como un país en vías de subdesarrollo, ¿no?
Sí.
Cuanto más se consolidaba como un país en vías de subdesarrollo, paréntesis social, ¿no?
Uh-huh.
Vanagloriándose de su modelo de crecimiento, paréntesis económico,
uh-huh.
¿no? Pues más apelaba a las políticas penales y eso ocurría, ¿no? Pues las 30 reformas del Código Penal, el tener uno de los códigos penales más, ¿no? En de facto o en, uh-huh. o en efecto más duros de Europa, y a la vez van agloriándonos todo el rato de nuestra democracia madura, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta el punto de bueno, pues hablar de aberraciones como Milagro Español y,
uh-huh.
y demás, ¿no? Eso lo hacíamos hace 4 días.
Uh-huh.
Pues ese es el movimiento paralelo y el contraste que cabe lamentar y corregir, porque incluso en los mejores, en los años más celebrables, no, aquí no estaba cambiando nada en términos sociales, en términos de igualdad, sino todo lo contrario. Eran los años donde se estaba generando más negocio con el sufrimiento. De ahí viene lo de trampas y tormentos, en realidad.
Claro.
Trampas son trampas políticas.
Uh-huh.
Tormentos son tormentos físicos. La cárcel es una máquina de picar carne para producir consenso.
Uh-huh.
Y eran esos años de mayor consenso económico cuanto más apoyo tenía el gobierno en ese otro consenso contra el delincuente, inmigrante, invasor, uh-huh. lo que fuera.
Sí, siempre hay que buscar un enemigo para que la cárcel esté bien poblada. Además, en que yo así recuerde, en los debates políticos nunca se habla de prisión, de cárcel, ni nada por el estilo. Se habla de delitos de corrupción, pero de esto no se habla.
Nadie.
Sí.
Son los dos puntos más, vamos, para mí son los dos pilares. Son los dos pilares de una, no de una forma de gobierno, sino de un régimen.
Uh-huh.
Un régimen es un régimen, llamémosle un régimen de gobierno que pretende sostener un sistema un sistema económico, ¿no?
Uh-huh, sí.
En el sistema económico tienes régimen de gobierno y tienes dos pilares que son lo que tiene que ver con el castigo, el encierro, el secuestro institucional, habla de los CIES ahí también, habla de, ¿no?
Sí.
Metamos ahí lo que queramos que tenga que ver con castigar, y el otro es el racismo de Estado, o como le queramos llamar, las razones de mercado que llevan al Estado a sujetar ese pilar, ese otro pilar, que es un pilar básicamente fundamental del racismo y que ahora en nuestros años ha tenido que ver con las consecuencias de la desfronterización del capital y de la refronterización de la soberanía de los Estados, que es la inmigración, eso que llamamos inmigración. Esa es la extranjería. Para mí esos son los dos pilares que, por alguna razón, no hay ninguna institución del Estado, y por institución del Estado incluimos a cualquier partido político que opte a participar de la competición electoral, que considere beneficioso en absoluto, ¿no?, gestionar cualquiera de esos dos temas con un mínimo de dignidad y de coherencia. Sí, es que es un drama. Es un drama porque son los dos pilares de la gobernabilidad, en realidad, a día de hoy.
Y claro, estamos hablando también de economía, al final acabamos también hablando de empleo. Hay un momento en el que también en tu libro comentas en varias ocasiones ese concepto de prison fare, ¿no?, como un trasunto del workfare, que esa especie de situación por la cual nos hemos creído que toda la red nos redimimos única y exclusivamente, eso lo dices también en el libro, a través del trabajo, ¿no? Y parece que ahora la prisión nos va a redimir de otras cosas, ¿no? ¿Por qué ese concepto de prison fare, por qué resulta tan relevante?
Hombre, es más bien una herramienta teórica que, uh-huh, que procede básicamente de Estados Unidos porque con la intención de diferenciar lo que era el paso de un Estado más o menos social preocupado por, uh-huh, por ciertos ámbitos de la seguridad social o de sus trabajadores a un Estado que utiliza la herramienta básicamente de lo penal, ¿no?, para lograr los mismos fines de gestión de la población superflua o de control. En ese paso se suele decir que la mano izquierda del Estado, no es un término muy burdín, uh-huh, la mano izquierda del Estado, la social, cede ante la mano derecha y crece el Estado penal.
Uh-huh.
Y dentro de ese Estado penal, el Estado un Estado casi penitenciario, no carcelario.
Uh-huh.
Eso es lo que significa prison fare. Uh-huh. Estados Unidos obviamente ha sido uno de los paradigmas, ¿no?, el pionero mundial,
uh-huh,
hasta el punto de construir una industria penitenciaria que en número de empleos es la tercera del país. Uh-huh. Estados Unidos es, como buena madre de la democracia en el mundo, ¿no?, es la mayor aberración en ese sentido, ¿vale? Uh-huh. Pero es que llegados a España, la cuestión es que perdón,
uh-huh,
esa referencia de ceder la mano izquierda, hay menos Estado social, hay más Estado penal, aquí tampoco es que se pueda afirmar, porque en realidad aquí partimos de una especie de tabla rasa, ¿no?
Uh-huh.
Final de los 70.
Sí.
Entonces aquí construimos las dos cosas a la vez. No hay ninguna sustitución. Dice, hay menos esfuerzo en lo social, por lo tanto hay más recurso al castigo. No, aquí el crecimiento de ambos sectores se da en paralelo, de manera que ese concepto de workfare que decías, ¿no?
Sí.
De es una especie de sujeción por vía del trabajo también, ¿no? De sujeción de un trabajo en lugar de a un salario,
sí,
no a un subsidio.
Sí.
Aquí todo este mejunje lo construimos a la vez, con lo cual el sector de lo social, que por cierto nace directamente privatizado, ¿no? Nace directamente en la mayor parte de sus áreas como un sector de generación de negocio también, y eso es muy importante porque aquí no tenemos un estado social europeo de la posguerra mundial que destruir.
Yeah.
No tenemos nada de eso que destruir, ¿no? Entonces ese negocio ya nace y crece y funciona como un vaso comunicante del de lo estrictamente penal. No sé si me explico en la mente.
Sí, 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 sí.
Crecen a la vez, ahí se genera una especie de estructura social penal mucho más potente que en la que mucha más gente se ve atrapada. Eso a partir de 2010 tendría una cierta modificación, ahora que desde en 2010 alcanzamos casi el máximo, un máximo que casi llegaba a 77.000 personas presas, ¿no? Uh-huh. Y ahora la población está entre 64.000, 65.000. Uh-huh. El descenso ha sido muy muy importante. Pues también en lo social se está dando cambios. Uh-huh. Al grito de la austeridad, ¿no? o del ahorro en dentro de las prisiones o en el sistema penal, pues ha habido cambios sustanciales. Uh-huh. Cambios, ha tenido que tomar decisiones sustanciales que han afectado de manera muy importante a la clientela, digamos, pero también en lo social se van dando cambios, también en la intervención, en las formas de intervención policial. Uh-huh. y en lo de lo social, claro, es que ya dentro de un paradigma de pleno desempleo prácticamente, la manera de explotar al pobre, alcanza cotas casi, vamos, bueno, alcanza cotas muy
sí,
muy aberrantes.
Claro. Dani, nos come el tiempo, es una cosa impresionante. Tengo la sensación de que acabo de empezar a hablar contigo y llevamos ya un montón de rato hablando. El tiempo en radio, sabes que pasa, que vuela, pero no me resisto a hacerte una última pregunta. ¿A dónde camina nuestro sistema penal? Si pudiéramos consultar una bola, ¿a dónde crees que va a llegar esto?
Yo no creo que vaya muy 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 lejos. Primero, creo que esa pregunta, el que se atreva a responder a esa pregunta, es que se ha tomado algo. Sí, porque y sobre todo en ciertos ámbitos de estudio, más académicos que militantes, sobre todo en los que se le da la importancia a la necesidad de descubrir algo, ¿no? O de ser el primero en decir algo, pues habrá alguien que diga no. Ahora la discusión sería entre no, esto es un mero jubileo penitenciario, ¿no? Como los jubileos de la antigüedad cuando se cancelaban las deudas, ¿no? Entonces es una especie de vaciamiento parcial para luego recuperar el ritmo. Uh-huh. Y otros dirán, no, es que hay un cambio de paradigma enorme, estamos en un, ¿no? La Gran Depresión ha supuesto que esto va a ir para otro lado y que ahora ambos se basarán en realidades ciertas, porque sí que es cierto que desde hace unos años se está expulsando gente a mansalva en términos penales, en términos estrictos de la definición de expulsión, pero también de todas las áreas de todas las áreas políticas que se supone debían garantizar algún derecho fundamental. Uh-huh. ¿No? La expulsión es una práctica política ahora que se da en todos los ámbitos. Uh-huh. Bien, dicho eso, ¿a dónde va o qué va a pasar? Ya mi respuesta rápida sería que más da.
Ya.
La respuesta rápida sería que más da, precisamente por la anterior, porque el nivel de generación de daño social y de dolor que está logrando ese gobierno desde la economía y ese régimen que lo perpetúa y legitima, pues me parece que cada vez hay, dicho todo sea con el mayor cuidado y respeto al sufrimiento de quien está dentro de los muros, pero en términos estructurales eso va generando unas diferencias cada vez más porosas entre la vida dentro y fuera del encierro. Y entre la vida del encierro en una prisión o en un CIE o entre, ¿no?, a un lado o a otro de una valla. Entonces no sé.
La
respuesta sería qué más da.
Sí.
Y ese qué más da revela la gravedad precisamente de la situación.
La coherencia que tiene el sistema para consigo mismo en vez de para con las personas, que es para al final lo que tendría que operar, ¿no? Daniel, es un placer hablar contigo de esto. Seguramente más adelante hablaremos nuevamente contigo y retomaremos estos temas tan tan interesantes para todos nosotros. Ha sido un verdadero placer y contamos contigo para otra vez.
Muchísimas gracias, compañeros.
Un saludo.
Hasta pronto, chao.